antes esta cosita de Londres. Poquito a poco. Están abiertos los micrófonos de Mansilla, Evia Millán, Andrea Armenteros, por supuesto el de Pepe, Gema también en Getafe. Os digo solo a todos una cosa. Se dice el pecado, pero no el pecado. ¿Vale? El pecado, pero no el pecado. Porque sigamos llevándonos bien. Entonces podéis decir lo que queráis. Entonces, lo primero es un mensaje de gratitud para las que serían 100 personas que fueron a que Pepe les firmara el libro, para la cercanía y el cariño que nos demostraron, y esas palabras que te venían a decir que no es que fuéramos radio, que éramos hogar, que les acercamos a su hogar. Gente maravillosa. A mí me llama especialmente la atención parejas como Lola y Dani, Víctor y Pilar, que lo escuchan la pareja entera, o sea, él y ella, y escuchan el programa y les da exactamente igual el partido que sea. Es más, casi prefieren que el partido sea malo. Nada, es una maravilla. Y claro, ya lo sospechamos, pero cuando te lo hacen saber, que el que está fuera de España, el programa no es solo un programa más, sino que es una vía de entrada a lo que fue su infancia, su adolescencia, su vida, sus costumbres en España, pues te sientes muy, muy importante.
Yo iba temblando. O
sea, con que no había nadie.
De lo que me decía Paloma, yo iba temblando. Yo digo, ¿quién va a ir? Con el día que hace que estaban nevando. Digo, ¿quién va a venir aquí a un restaurante español a que un tío, un mindundi como yo, le firme un libro? O sea, es imposible. Por eso, cuando vi el espectáculo, que la chica de la librería de Londres, que fue con libros, los vendió todos. Estaba emocionada. Bueno, más emocionada estaba yo. Pero ya no por firmar libros. Es que no sabes cómo te agradecía la gente que hicieras el viaje a Londres para verles. Es que se te pone la carne de gallina. Es increíble.
Da pena no acordarse de todos los nombres, pero mis paisanos asturianos que me saludaron allí. El presidente de la peña del Betis de Londres.
Jimmy, un señor que estaba enfermo y que hablé con él al día siguiente para saludarle, que vino su hija, dice, llama a mi padre, por favor, que le vas a hacer feliz. Y le llamé desde el autobús en el que estábamos viajando por Londres. O sea, impresionante, ¿no?
Y el director de la Universidad de Arquitectura
de Londres.
Ah, ¿verdad?
Alberto, eras, ¿no? Sí. Marta, que trabaja en la oficina de inmigración. Bueno, a todos, mil millones de besos. Y ahora, la paletada. Hemos creado el premio Amapola, es decir, más de campo que las amapolas, para el autor de, creo cronológicamente, la siguiente trayectoria. Se le pierde el cinturón al pasar el control en Barajas. Se le olvida, apaga el móvil y se le olvida el PIN de su móvil. Esto es todo la misma persona. Al salir por el aeropuerto de Heathrow, se iba por donde no era y le decimos que exit pone para allá. Y dice, es que aquí viene todo en inglés.
Bien, chico.
Es todo la misma persona, ¿eh? Y el premio Amapola concluyó de madrugada con estos ronquidos.
Dios mío. Bueno.
Se dice el pescado, pero no el pescado.
Os quejáis por todo, macho.
Claro, a mí no me parece ni siquiera llamativo.
Una persona disfrutando de dormir.
Si hubiese salido por la noche.
Luego, Como es una representación de la vida, en todas las familias grandes, y éramos 20 y algo, hay quien tiene miedo a volar. Millán, ¿qué hiciste para superar? Aquí sí vamos a decir el pescador. ¿Qué hiciste para superar el trance?
Bueno, esto tiene una preparación previa muy amplia, ¿eh?
Yo, se llevó un libro sobre
superar. Sí, tengo un libro que se llama Feliz Vuelo, que ahí me explica pues todo cosas técnicas que a mí me gusta saber para estar más tranquilo. Pues qué pasa si se rompe un motor, si se rompen los dos motores. Bueno, todo lo que te puedas imaginar de la gente que tiene miedo, que si en algún momento...
O sea, si se llegan a romper los dos motores, tú estarías más tranquilo por haber leído eso. No,
bueno, estaría más tranquilo porque
se van a arreglar los motores.
Porque sé, cosa que no sabía antes, que en caso de que se rompan los dos motores, el avión no cae en picado, que es algo que en las películas vemos, no cae en picado. Hay una ley de física que hace que el avión planee, igual que cuando tú eres pequeño y te metes con un churrito al agua y el churrito no se hunde, pues por una ley física el avión no se cae, el avión planea de tal manera que al final
el piloto es hábil, sobre Bristol,
consigue que aterrices el avión. Bueno,
trató de elegir
eso que está contando, es imposible.
Eso es verdad.
Nada.
se miró todos los accidentes de avión, cómo han sucedido. Sí. Te iba diciendo el porcentaje de accidentes que ocurrían en el despegue, que ocurrían en el aterrizaje, que ocurrían ya en vuelo. Trató de elegir el asiento 27C porque era...
El asiento es verdad porque...
En el que menos gente fallecía o algo así. No. Una
locura. Sí, a mí me dijo, en el 29F, me dijo, muy bien, 29, ahí tienes un 65% de probabilidades solo de morir si se estrella el avión.
Claro, claro, no, es que si vas en la parte de adelante tienes más posibilidades en caso de accidente de palmarla que si vas atrás. Y si encima vas atrás y vas en los asientos que están dando al pasillo, todavía tienes más posibilidades de sobrevivir. Entonces, claro, si tienes miedo, pues hombre, mejor ajustarlo lo máximo. Y aparte de eso, pues obviamente me tomé una pastillita, claro, para tranquilizarme ya por si acaso no funcionaba
todo
lo anterior.
Pero no te dormías.
No, no, hombre, porque me tomó cantidades simplemente para relajar, no para quedarme tronco.
Pues en la vuelta tuvimos un sustito. En
la vuelta, el
pero
despegar.
Escucha,
el despegue...
El despegue, yo iba en los asientos de delante y yo no me enteré de nada, para mí fue súper tranquilo.
En la parte de atrás coleaba mucho el avión.
En la parte de atrás debió moverse muchísimo.
Dice Willy que ibas escuchando música militar.
Bueno, a ver, esto también es, esto es otra historia personal, pero mi abuelo estaba, bueno, iba en aviones, era piloto militar y claro, entonces yo digo, pues alguna canción, ¿no?, que me recuerde, que me tranquilice. Entonces cuando era pequeño, pues me cantaba canciones de la Academia Militar, ¿no?, de los aviadores. Entonces yo ahí me pongo mi música con mis cascos, tal, me boca y yo digo, abuelo, protégeme, tú que has volado tanto y yo que soy aquí un pringado, que me das tu miedo, por favor, protégeme. Y ya está, y así, de corazón abierto, yo os cuento mis miedos sin ningún problema.
Más representación de la vida, como en todas las familias, pues hay alguien preocupado por la comida, comida healthy, y fue alguien y le pide a Kike D'Agosta, chef, tres estrellas, kombucha, que es... Y encima le soltó una chapa, que la kombucha era una bebida.
No, es una bebida milenaria. Esa persona sabrá que la kombucha es una bebida milenaria súper saludable, una bebida probiótica que está... No es que esté de moda, es que es sanísima. Y Kike D'Agosta no le pegó una chapa. Se interesó muchísimo por el tema, según me han contado.
Voy a hacer carne con kombucha ahora. El próximo plato.
Y el próximo cubata con kombucha. Sí.
Muy bien.
Al final, ¿esta persona desayunó sano?
Que estaba... Hombre, claro, perdona, y esta persona me consta que los demás la valoraron muchísimo, no como su jefe Carapedo, que se burla de esa persona, e incluso Pepe tomó un tentempié healthy, gracias a los consejos de esta persona, tan sabia.
Sí, si queréis, se dice el pecado, pero no el pecador.
Hay... ¿A ti qué te ha pasado la voz?
El aire acondicionado del avión. Que me sienta fatal. Y tenía que haber salido yo, Pepe.
Siempre
si es que
viaja le pasa lo mismo. Mira que te lo dije, sal.
Había gente
la
que...
La ventanilla del avión la llevaba abierta. Le iba dando.
Había gente que por agradecimiento al grupo quería pagar una rondita, tener un detalle con los compañeros. Y entonces una de las personas del grupo dijo, venga, a los 3-4 que estáis aquí os voy a pagar yo una ronda, una cervecita y un chupito o una copa y un chupito. 4 personas. 84 euros. 84 libras. 84 libras.
La carita, la noche. Cosas de la noche. Andrea, ¿es Warrindongis la noche en Londres?
Donde nosotros fuimos, sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Pero me ha dicho que medidas de seguridad extraordinarias.
No, no.
No dejan entrar de uno en uno.
Yo llegué al bar y no dejaban entrar a una persona sola, ya fueras hombre o ya fueras mujer. Te pedían pasaporte o DNI. Lo metían en una máquina que tenía una cámara para fotografiarte, para tener tu cara, y te cacheaban. A mí me abrieron el bolso, todos los bolsillos posibles, y te cachean, ¿eh? Igual que en el aeropuerto, exactamente igual. Manos...
O sea, allí se mamaban tanto que para evitar peleas son medidas extremas,
sí,
de seguridad.
Sí, 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 en todos los bares.
Y debe ser que no te dejan pasar de forma individual porque a lo mejor sospechan que la gente que va a pasar así individualmente es porque va a vender droga o cualquier cosa, yo creo, porque es que si no, no tiene mucho sentido.
Yo, es que eso no lo había oído nunca.
De hecho, sacaron a dos personas... de la discoteca en la que estábamos, una de ellas con la que Nacho Pla estaba entablando relación, y bueno, ya estaba la cosa bastante avanzada y prácticamente en el momento bonito, en el momento emocionante, aparecieron dos personas de seguridad y se la arrancaron de delante llevándosela a la parte de arriba. O sea que, bueno, no sé, no sabemos muy bien
por qué. ¿Hubo algún éxito?
Éxitos
hubo muchos. Pero...
Bueno, yo no creo.
Culminación de éxito, yo diría que no.
No, culminación no.
Vale. Y luego a la llegada al hotel, en el pasillo, en el hotel, vamos. Quiero decir, ¿ustedes se imaginan el Titanic?
Ya estamos.
Donde iban los más pobres, o sea, pues en esa parte de abajo donde hay camarotes de un metro cuadrado, eso era el hotel. Ahí, ¿sabes? O
sea, era fácil encontrar las habitaciones, ¿eh?
Os encontrasteis, Millán, a un tío tirado en el suelo.
Sí, cuando parecía
pero
que...
Pero tirado no, que estuviera
noche,
cansado. Estaba...
La noche ya no podía ir a más porque ya no quedaba nadie. Llegamos a nuestra habitación, que estaba la última de todo al fondo, y hay un tío tumbado, durmiendo en medio del pasillo. Yo dije, es Miguel Aguilar, porque en la habitación dormíamos David, Nacho y yo, y Miguel. Y Miguel era el que faltaba. Y entonces llevamos los tres, digo, es Miguel, y le toco. Y era un tío, un inglés, que estaba muerto ahí, durmiendo en la puerta de la habitación de Andrea, Gema
y Ángeles.
Y nada, con una castaña increíble le despertamos un poco.
Era el mismo seguro.
¿Qué te persiguió?
Yo llego al hotel.
Ya, nos lo
al hotel, busco la 8128, no la encontraba por ninguna parte. 8100, 8000, no sé cuánto. Luego es que digo, a ver si no es la 8100, porque no viene nada en la tarjeta.
Hubo gente que se apuntó en el brazo con boli.
Desde que subí en el ascensor, un tío joven.
¿Y qué quería, Pepe?
No sé, detrás de mí.
¿Pero español o no?
No, sin hablar. Y yo le digo, oye, ¿quieres dejarme tranquilo, por favor?
O sea, que tú
bueno, tan amable con esas palabras,
no movía ni un músculo de la cara.
Eso, con estas palabras.
O sea, que llegaste.
Llego a donde ponía ya 8100 no sé cuánto y voy a meter la llave. Y el tío allí. Digo, oye, ¿te quieres ir ya?
O continúa.
Bueno, claro, ya.
O
y no se fue.
¿Te meto?
Entré en la habitación, ya, cerré la puerta.
Tuviste que dormir
rápido.
Con él.
Estabas tú para pegar a nadie.
Y seguro que es el tío que se quedó a dormir.
Pues ahí nos lo encontramos, borracho, perdido. De hecho, David estaba muy preocupado por él y entramos a la habitación y salía cada
era
cinco
joven,
minutos.
¿No?
Joven.
Es el mismo.
Y salía cada cinco minutos y ahí seguía, planchado en el
suelo.
Andrea, hay que dar las gracias a los amigos por dejarnos a ese loco pirulero en la puerta de nuestra habitación.
No, total,
¿eh?
Sí.
Muchísimas
sí.
gracias.
Pero yo cuando llegué
no estaba para moverlo, ¿eh?
Yo no estaba. Cuando llegué yo, no estaba. ¿Estaba ese señor ahí?
Claro, porque estaba detrás de Pepe.
Bueno, como enseguida hablaremos con Paloma, seguiremos contando cosillas. Adiós.